Aquí está Nancy DeMoss de Wogamuth.
Ahora vivimos en una cultura de muerte. Pero te tengo buenas noticias. Los cristianos, los seguidores de Cristo, pueden y deben ser mensajeros de vida. De vida. En un mundo que no valora la vida, podemos mostrar mejor que nadie el valor infinito y eterno que Dios le da a cada alma humana.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wogamuth en la voz de Patricia de Saladín.
La vida humana es preciosa para Dios y debe ser apreciada y protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte.
Esa afirmación viene del Manifiesto de la Mujer Verdadera. Nancy ha estado enseñando acerca de ese documento, del cual han surgido varias series este año. Ayer Nancy nos presentó bases bíblicas profundas para la santidad de la vida. Ella retomará ese importante tema hoy, así que es importante que escuches este mensaje. Es muy diferente de la mayoría de los mensajes pro vida porque llega a la raíz profunda del problema del corazón.
Tal vez hayas escuchado acerca del siguiente encabezado en un periódico de Miami. Decía: licencia médica revocada a doctor luego de aborto fallido. Un doctor de Sarasota ha perdido su licencia por erróneamente abortar un gemelo saludable durante un procedimiento que iba destinado a un feto deformado. El equipo de ultrasonido fue culpado por ese error en el año 2006. Se creía que este era un bebé que tenía síndrome de Down y por error se abortó al otro gemelo. Al Moller del Seminario Bautista del Sur habló sobre esto y dijo: ¿qué haremos con esto? Ahora sabemos que la mayoría de los bebés identificados prenatalmente como que portan los marcadores genéticos para el síndrome de Down son abortados. Las estadísticas nacionales indican que entre el 80 y el 90% de esos bebés son abortados, significando que hemos lanzado una misión de búsqueda y destrucción de los bebés con síndrome de Down en el útero. Y él sigue diciendo: ¿cuál es el verdadero escándalo aquí? ¿Que este doctor estaba listo para matar a un bebé con síndrome de Down? ¿O que se equivocó al abortar al bebé incorrecto? Hace décadas el doctor Francis Schaeffer habló sobre esta problemática y qué iba a pasar en nuestra sociedad si no despertábamos ante la realidad de proteger las vidas. Y en uno de sus libros, en uno titulado Whatever Happened to Human Race, lo que sea que le haya pasado a la raza humana, él dijo: los tiempos de una inhumanidad monstruosa no vienen todos a una vez, van apareciendo gradualmente. A veces, aquellos que usan ciertas emociones y apelan a los derechos, entre comillas, ni siquiera saben lo que han empezado. Simplemente ven condiciones aisladas que quieren llevar a cabo, pero no han considerado seriamente la dirección general en la cual las cosas se están moviendo. En algún punto quieren devolverse, pero a veces es muy tarde. ¿Qué diría Francis Schaeffer si estuviera vivo hoy? Stephen Alexander es un pastor y juez retirado que escribió un artículo de mucha ayuda con argumentos bíblicos contra el suicidio asistido. Y déjame leerte una porción de lo que él escribió. Él dijo: ¿qué le pasa a una sociedad que se torna cada vez más hacia la muerte como una solución a sus problemas sociales? Cuando el derecho a morir, entre comillas, se vuelve una obligación a morir. Nuestra cultura, que era una vez conocida como cristiandad occidental, lenta pero claramente se vuelve una cultura que busca resolver los problemas de la sociedad con el acto violento de la muerte. Y es en especial en América que estamos tan obsesionados con los derechos personales, que estamos dispuestos a destruir nuestros lazos bíblicos de servicio, de compasión y de amor por los débiles y por los menospreciados. Nos estamos volviendo no solo inhóspitos, sino que nos estamos convirtiendo en un lugar peligroso para aquellos demasiado débiles para competir efectivamente en lo que se ha vuelto un concurso de derechos. Los muy jóvenes, los que no han nacido, ancianos, moribundos, inválidos. Y ayer vimos la declaración en el Manifiesto de la Mujer Verdadera que dice que la vida humana es preciosa para Dios y que debe ser valorada y protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte. Ahora, en la mayoría de estas afirmaciones hemos tomado un día para explicarlas, pero pensé que este era un tema tan importante que deberíamos tomarnos dos. Por lo que ayer vimos el por qué la vida es preciosa. ¿Por qué es preciosa para Dios? ¿Por qué debería ser valorada y protegida? Pero quiero que nosotras hoy veamos esta cultura de muerte y ver qué tan contracultura es la manera de Dios. Si vamos a proteger una cultura de vida, vamos a nadar contracorriente contra una cultura que escoge la muerte de varias maneras. Ahora, cuando hablo de una cultura de muerte, la primera cosa que viene a nuestras mentes es todo el asunto del aborto, que es legal en 2/3 de todos los países del mundo. Alrededor de 55 millones de bebés son abortados mundialmente cada año. Y desde que el aborto fue legalizado en 1973 en los Estados Unidos, ha habido aproximadamente 52 millones de abortos. Eso es mayor que la población actual de California. Es más que las poblaciones combinadas de Wisconsin, Michigan, Minnesota, Illinois, Iowa, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur. Vidas que han sido borradas en los Estados Unidos desde que hicieron el aborto legal. Y estos son solo los números que conocemos. Aproximadamente una de cada 4 mujeres embarazadas en nuestros países decidirán terminar con la vida de su bebé. Federica Matthews Green es una excelente escritora quien ha hablado mucho de este tema, y ella escribió: perdí la cuenta, y ella escribió esto hace varios años, de cuántos millones han muerto. Cuando pasa de 40 millones, la mente empieza a divagar. Podemos hacer frente a una cifra como esa, solo al ignorarla. Una vez oí a alguien decir en un culto memorial, similar al de los veteranos de Vietnam, hacer una lista de los nombres de esos bebés podría alcanzar unas 50 millas. Y eso fue hace varios años. Hoy serían muchas más millas. Pero en realidad, esa pared donde irían esos nombres no puede existir porque esos niños, esos bebés, nunca tuvieron nombres. Ahora, cuando el aborto se vuelve legal y es practicado con frecuencia en un país, es solo un paso corto que nos queda, créelo o no, hacia la eutanasia. Quitar la vida a los ancianos, los inválidos, quienes, como los nazis dirían, son consumidores inútiles. Y luego de la eutanasia, el infanticidio ya no está tan lejos. Quitarle la vida a los bebés. Y tú dirás, claro que no, eso está en el futuro. Bueno, hace unos 30 años, un simposio enorme acerca del infanticidio se llevó a cabo en la Universidad de Cornell. Ahora, eso es toda una torre de marfil. El pensar en eso no era popular en ese entonces. Pero lo que empezó en un centro académico se impulsa hacia la cultura. Y los científicos que participaron en esa conferencia concluyeron que el infanticidio no es un comportamiento desviado o erróneo, sino que es tan normal, entre comillas, como cualquier otro instinto y puede llegar a ser una adaptación evolucionaria benéfica. Es una cultura de muerte. El suicidio es otra expresión de la cultura de muerte. Y esto fue traído a nosotros con mucha intensidad y apenas en las últimas semanas hemos recibido aquí en Aviva Nuestros Corazones 3 correos de adolescentes que están contemplando quitarse la vida. Y deberíamos asombrarnos que el quitar la vida humana, sea la nuestra o la de otros, se haya vuelto algo tan común y simple en la cultura cuando piensas qué tan prominente es esto en el entretenimiento. A la edad de 18 años, entre películas, televisión y videojuegos, el niño promedio norteamericano ha visto 80.000 asesinatos. Ahora, con eso de trasfondo, ¿Cómo vas a ver la vida como algo precioso cuando en un abrir y cerrar de ojos puedes desvanecerla con un simple chasquido? Y tú dirás, bueno, pero esa no es la vida real. Hemos creado toda una forma de pensar a través del entretenimiento de que la vida es desechable. Vemos historias de asesinatos y muertes violentas tan a menudo en las noticias en estos días, ya sea en el Medio Oriente, en tu universidad, en un McDonald's o en cualquier otro sitio. Sencillamente asesinatos violentos, triviales, sin sentido. Y es tan común en las noticias que se ha vuelto una rutina. Y el peligro es que nos volvamos inmunes al punto de no sentir más dolor, que es lo que Dios siente cuando la vida humana, que es tan preciosa para Él, es devaluada y menospreciada de esa forma. Ahora, en una cultura de muerte, y aquí está la buena noticia, los cristianos, los seguidores de Cristo, pueden y deben ser mensajeros de vida. La vida, en un mundo que no le da valor a la vida, podemos mostrar mejor que nadie el valor infinito y eterno que Dios le da a cada vida humana, a cada alma humana. Estamos llamadas a ser activas y comprometidas proactivamente como mensajeras de vida. Proverbios capítulo 24, versículo 11, nos da este mandato, este reto. Dice, libra a los que son llevados a la muerte y retén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. No podemos simplemente quedarnos en nuestras pequeñas fortalezas de marfil, en nuestros lindos fuertes, santificados, y mirar al mundo participar en esta cultura de muerte y no importarnos ni involucrarnos. La Escritura dice que debemos estar activamente involucradas en rescatar a aquellos que son llevados hacia la muerte, rescatando a aquellos que están dando pasos vacilantes hacia un crimen, hacia una masacre. Ahora, hay personas que van camino a una masacre de diferentes maneras, algunos físicamente, millones y millones en muerte espiritual, en muerte emocional, creyendo mentiras que son la causa que los lleva a la muerte, a la masacre. Entonces hay muchas maneras en las que podemos vivir ese versículo. Es un llamado a preocuparnos por los moribundos. Y hay muchas formas de estar comprometidas en la batalla por la vida. Lo menos que podemos hacer es tener conocimiento de las leyes que devalúan la vida. Y necesitamos saber la posición de nuestros oficiales electos en este asunto de la vida. Porque no es solo el asunto, son los asuntos relacionados a la vida. Necesitamos votar y votar con sabiduría y responsablemente. Y me espanto cuando escucho a tantas personas cristianos que sé que aman al Señor y votan por ciertos candidatos que no valoran la vida. Y entonces dicen estas personas, pero es que ellos tienen otros puntos buenos. Pero eso no es votar responsablemente. Eso no es rescatar a aquellos que son llevados a la muerte. Eso no es retener a aquellos que van vacilantes hacia la matanza. Algunas de las personas que trabajan en nuestro personal aquí en Aviva Nuestros Corazones están involucrados en los centros locales de cuidados para embarazadas. Y esa es una manera de comprometerse e involucrarse en la batalla por la vida. Existen también otras en nuestra audiencia que se ocupan de cuidar niños de orfanatos o que adoptan niños no deseados. Y estas también son maneras de estar comprometidas en esa batalla por la vida. Pero esas son las formas en las que pensamos más a menudo. Quiero ahora tomarme unos momentos en esta sesión para sondear más personal y profundamente lo que significa realmente ser pro vida. La mayoría de nuestras oyentes, si se le hiciera una encuesta, se identificarían como pro vida. No todas, pero seguramente la mayoría. Sin duda diría que la mayoría de nosotras hoy nos consideraríamos pro vida. Pero luego la pregunta, ¿realmente tratamos toda vida humana como preciosa? Si somos tan pro vida, ¿qué estamos haciendo para honrar la forma en que nuestro Creador ve la vida? ¿Valoramos y protegemos la vida a nuestro alrededor? Entonces permíteme con conciencia darte unas cuantas cosas para pensar sobre esta línea. Primero, una pregunta. ¿Estás tú o tal vez tus hijos siendo entretenidos por películas, programas, videojuegos que trivializan el asesinato o promueven una forma barata de ver la vida. Piensa por un momento en los programas que tú ves, las películas que rentas en casa, lo que ven tus hijos. ¿Muestran una forma barata de la vida? Si la respuesta es que sí, tal vez no eres tan provida como proclamas ser. Verás, el valor que ponemos en la vida, el que realmente ponemos en la vida, no es visto en lo que decimos que somos, qué etiqueta nos ponemos. Se ve en cómo vemos y tratamos a los demás, incluyendo a los niños. Cuando escucho a alguien que dice, "No soporto los niños", pienso que esa persona no es una persona provida. Se puede llamar así, pero si eres provida, amarás a los niños. Ahora, los niños pueden ser molestosos, se pueden entrometer y pueden crear problemas. Yo no pongo eso en duda. Pero Dios ama a los niños. Y no puedes ser provida y no amar a los niños. Dios también ama a los pobres. Y ninguna de nosotros diría, no me gusta la gente pobre. Pero ¿cuántas de nosotras evadimos el tener que comprometernos en ayudar a alguien en necesidad que nos llama y simplemente no vamos a responder ese llamado porque no queremos ir? Si somos realmente provida, se ve en cómo vemos a los pobres y cómo los tratamos. ¿Cómo vemos y tratamos a aquellos con discapacidades, a los ancianos que ya no pueden cuidarse a sí mismos? ¿Cómo vemos y tratamos a nuestros padres, cuñados, personas difíciles, aquellos de otra fe, aquellos que son inmorales, con los que estamos en desacuerdo política, teológica e ideológicamente? Estas personas y cualquier otra que pueda nombrar son preciosas para Dios. Y necesitan ser preciosas para nosotros también. La forma en la que hablamos de otros y a otros habla de si somos pro vida, de cómo vemos la vida. Cuando las palabras salen de nuestra boca, palabras que son duras cuando hablamos sobre otros, que son difamadoras, cortantes, cuando destruimos la reputación de otros, cuando hablamos a espaldas de los demás y no se lo diríamos en sus caras, ¿nos podemos llamar pro vida? ¿Podemos decir que vemos a estas personas preciosas para nosotros, para ser valoradas y protegidas? Déjame darte un lugar donde esto es verdaderamente violado y se convierte en algo que rompe mi corazón, y es en la internet, en la blogosfera. ¿Qué nos da la licencia? Y estoy hablando de cristianos que están en desacuerdo con alguien teológica o ideológicamente y entonces los critican en los blogs. Y los envían al pozo del infierno por tomar una posición teológicamente diferente. Vi algo durante esta semana, y quizás es por eso que está tan pesado en mi corazón. Algo que vino a otro ministerio hablando sobre otro líder cristiano. Ahora, tal vez no estés de acuerdo con todo lo que esta persona cree. Tal vez no te guste su personalidad, su estilo. ¿Pero te da licencia para ridiculizarlo? ¿Para ser cruel o tener un mal espíritu? ¿Ser ruda o degradante? Cuando hablamos de esa forma, cuando escribimos de esa forma, estamos degradando la imagen de Dios. Un ataque a otro ser humano, aun si son los seres más crueles y malvados jamás creados, un ataque a esa persona es un ataque a Dios mismo. Ahora, reconozco que se debe tratar con algunas de estas personas. No digo que no exista una forma apropiada, a través de medios legales, en términos que Dios ha instituido para lidiar con las personas malvadas. Pero nosotros no debemos darle rienda suelta a nuestra boca, con quienes estamos en desacuerdo. Y verás, no es un problema allá afuera. Es una oportunidad para nosotras como mujeres de Dios, el modelar lo que realmente significa el ver la vida como preciosa. Cuando el mundo nos ve capaces de estar en desacuerdo con los incrédulos de una forma civilizada y cortés, bondadosa y con gracia. Ahora, sé que algunos de estos temas son importantes y son grandes. ¿Cómo tratas con bondad y con gracia con algunas de las cosas más atroces que las personas creen y hacen? Yo sé que no es fácil, pero cuando nos ven hablando la verdad en amor, eso dice que somos de un reino diferente. Y te diré que algunos de los proabortistas más conocidos que se han convertido a una posición pro vida han sido ganados por amor, porque alguien tuvo interés personal en esa persona. En lugar de simplemente criticarlos o atacarlos en la prensa, ellos piensan, esta es un alma humana que valoro, por la que me preocupo y la que quiero alcanzar. La Escritura dice que ningún hombre puede domar la lengua, porque es un mal turbulento llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Estas personas son preciosas para Dios. Las tratas de esa forma. ¿Y qué me dices de esto? ¿Albergas odio o ira en tu corazón hacia alguien? Y me dirás, bueno, y ya no es solo la forma en la que vivo ni la forma en la que hablo, sino que ahora te vas a meter con la forma en la que pienso. Así es, porque en Mateo capítulo 5 Jesús iguala el odio y la ira con el asesinato. Y quizás tú me digas, pero yo nunca mataría a nadie. Yo valoro la vida. Pero ¿los matas en tu corazón? ¿Desearías que estuvieran muertos? Algunos necesitamos confesar que en realidad no hemos sido pro vida, que no hemos valorado ni respetado ni apreciado como debiéramos la vida humana, como si fuera creada a imagen de Dios, como debemos. Y en los próximos momentos, ya cerrando, quiero hablar brevemente a dos grupos de personas específicos que están entre los que escuchan hoy mi voz. Algunas de ustedes le han quitado la vida a un hijo que tenían en su vientre. Han sido culpables de aborto o de abortos y están siendo devoradas por la culpa. Tal vez hayan fallado en valorar la vida en el pasado, en esta forma o de alguna otra manera. Pero solo quiero recordarles que existe gracia. Porque de eso se trata la cruz, de eso se trata el Evangelio. El Evangelio es para pecadores, es para asesinos. Es para todas nosotras, porque todas nosotras hemos pecado. Y a través del arrepentimiento puedes ser perdonada y puedes empezar a promover una cultura de vida. Y quiero leerles un testimonio que salió en nuestro blog de Mujer Verdadera no hace mucho tiempo, de una mujer que se ha convertido en alguien muy cercano a nuestro ministerio. Ella dijo, antes de conocer a Cristo tuve un aborto. Los doctores me advirtieron sobre una alta posibilidad de tener un bebé con defectos de nacimiento por un virus de varicela que tuvo lugar durante el tiempo de la concepción. Ya que mi esposo y yo seguíamos en ese tiempo el consejo de los impíos, me sometí a lo que llamaban un aborto terapéutico, a más o menos 8 semanas de embarazo. Este fue un tiempo muy oscuro en mi vida, aunque aún no sabíamos la gravedad de nuestro pecado. En ese tiempo no sabíamos que hasta los niños especiales son un hermoso regalo del Señor y que Él creó a los mudos, los sordos, los que ven y los ciegos para su gloria. Años después, Dios llegó a nuestras vidas y en su infinita misericordia trajo arrepentimiento a nuestros corazones y recibimos su perdón. Hoy en día, mi esposo y yo aconsejamos a parejas jóvenes y les alentamos a que permitan que Dios reine sobre sus decisiones de los hijos que van a tener. Aliento a las jóvenes a no solo escoger vida y oponerse al aborto, sino también a que se abran al deseo de Dios de traer vida a través de ellos y a continuar levantando generaciones de hijos fieles al Señor. Hoy, tristemente, aún familias cristianas comprometidas eligen no tener hijos o decirle a Dios cuántos hijos planean tener. Y esto en realidad aflige nuestros corazones. Alentamos a las parejas a ser receptivos a la voz de Dios y a ser canales de vida y no basar sus decisiones en deseos egoístas que solo los llenan a sí mismos, sino en el avance del reino y en la gloria de Dios. Así que aquí tenemos esta mujer que no era provida, que tomó la vida de un hijo que no había nacido, pero que ahora Dios la está usando como una embajadora de vida para dar vida a otros. Y solo quiero decir que eso puede ser una realidad en ti también. Pero hablamos de dos grupos de personas. Hay un segundo grupo entre esas que están escuchando hoy y son algunas que consideran quitarse su propia vida. Estás escuchando mi voz y a la misma vez entretienes pensamientos sobre quitarte tu vida. Solo quiero decirte que tu vida es preciosa para Dios y no tienes que morir. Cristo murió por ti. Él dio su vida para darte vida. Y el Señor hizo que escucharas este programa hoy para decirte que hay esperanza y que por la gracia de Dios tú puedes escoger vida a través de Cristo. Oremos. Señor, si somos honestas, todas tendríamos que decir que no valoramos la vida como tú lo haces. Hemos pecado contra otros seres humanos con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Hemos albergado odio y amargura. Hemos deseado que otros simplemente desaparezcan. Señor, danos tu corazón compasivo, y haznos mujeres verdaderas que de verdad valoremos la vida como preciosa y que hagamos todo lo que podamos para protegerla desde el momento de la concepción hasta el último suspiro. Señor, te damos gracias por tu vida por nosotras. Oro, Señor, que como resultado de este programa hoy, pueda haber vidas que puedan ser salvadas por tu gloria y para el avance de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.
Wow. Valorar la vida es un gran problema en todos los países del mundo. Nancy DeMoss de Wogamuth nos ha llevado a ver primero la controversia y luego el corazón del problema. Cada una de nosotras que afirmamos ser provida, necesitamos considerar seriamente las palabras de aliento que hemos escuchado. Y esas palabras vienen a ti gracias a oyentes que apoyan a Viva nuestros corazones con sus recursos y oraciones. Esperamos que tú puedas ser parte de este grupo de personas para que nos ayudes a continuar adelante. Bueno, espero que ya estés preparada para participar en la conferencia Clama, a celebrarse a partir de este jueves en Indianápolis. Esperamos verte allí, y de no ser posible, esperamos que puedas unirte a nosotras por medio de la transmisión en vivo. Será maravilloso que te reúnas con hermanas de tu iglesia durante la noche de oración que se llevará a cabo el viernes. Visita avivanuestroscorazones.com para que sepas cómo puedes ser parte de este evento. La Biblia dice que los hijos son una bendición del Señor. ¿Realmente lo crees así? Nancy explorará esto mañana, aquí en Aviva Nuestros Corazones. Esperamos que puedas acompañarnos. Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wogamuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.